Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un episodio de La Banda del Cómic cargado de mitología, humor y las típicas aventuras de Thor. Estamos aquí para conversar sobre Thor Love and Thunder, una película que para mí no tiene tintas medias, o la amas o la odias, y ya un poquito de eso se va sintiendo por ahí en las redes sociales. Así que en mi caso la disfruté un montón, es para mí la mejor película del personaje, no sé cómo le fue a Bobcito, bienvenido a La Banda del Cómic.
Carlitos, y a toda la banda que siempre nos escuchan al otro lado del micrófono, estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo producto de Marvel. Acabo de salir del cine, estoy recién salidito de la sala de cine, creo que hace unas 2 horas, y era mi tarea, digamos, hoy al momento de reaccionar, pues tratar de verla lo más pronto posible. Y estamos aquí sentados para hablar con todas las referencias, daticos, curiosos, el depredador de datos. Seguramente por ahí tiene sus cositas. Así que estamos aquí listos, cargados de spoilers, Carlitos.
Así es. Ahorita me cuenta cómo le fue porque se hizo el loco, lo cual me hace sospechar cómo le fue. Quería arrancar diciendo que algunos detallitos para no olvidar del comienzo, y es que la popular fanfarria de Marvel aquí ya tiene como un cover especial, como ese tono musical que está durante toda la película, que es homenaje también a los Guns N' Roses. Y también que ya salen ahí en las letras de Marvel, Miss Marvel y Moon Knight, ¿no? Así que poco a poco se van cambiando los héroes.
Oiga, y eso último que usted dice, me dio mucha nostalgia seguir viendo igual a los tradicionales, sobre todo a mi Cap. ¿Cómo te extraño, Cap? Todavía verte ahí es como con esa nostalgia, obviamente, uno de esos inicios y esos cimientos cinematográficos. Y aunque pues obviamente ya van entrando los nuevos, esa base todavía sigue allí firme, ¿no? ¿Cómo será, digamos, de fuerte que ya se sabe que no están? Pero es muy emblemático ver de todos modos ese escudo girando mientras van cambiando y apareciendo más letras. Entonces, sí, me pareció que en ese momento, sabe que lo pensé, y usted ahora que lo comentó me pareció curioso porque hice esa reflexión mientras pasaba el cabezote. ¿Cómo te extraño, capitán?
Estoy pensando en cambiarle el sobrenombre de El Lado Oscuro de la Fuerza Geek por La Viuda de Capitana Marvel.
Llámame Carter.
Bobcito Carter. Bobcho, vamos a echar un poquito hacia atrás, hagamos memoria. Thor Ragnarok, usted recuérdeme su posición, pero me parece que cuando hicimos ese podcast a ninguno de los dos nos gustó tanto. Es una película que a mí siempre me sorprendió porque la gente como que solía aplaudirla mucho. Entonces hace unos meses dije, la voy a volver a ver porque a mí siempre me queda la sensación de ¿será que fue injusto con esta película? ¿Será que no la vi como tocaba verla? Y la volví a ver y realmente seguía teniendo problemas con la película. Sí destaco siempre, y eso no se lo puede quitar nadie, a Taika Waititi, y es que le dio personalidad a Thor, que era un personaje que no tenía como claro qué era. No se sabía qué era, solamente era un remedo de lo que estaba en los cómics. Ahora es un personaje que tiene mucho carácter, con cosas que puede que nos gusten o no. Dicho eso, me gustó más Love and Thunder que Ragnarok.
Pero sabe que viendo, por ejemplo, otra vez a la doctora Foster, pues es inevitable no remitirse ahí con esa pregunta que usted ha hecho de ir al pasado, de esas primeras películas de Thor. Y el comentario que yo hice al salir de la sala de cine fue qué lástima que ninguna película de Thor haya logrado ese top de películas. O sea, sí, uno dice, es mejor que... Esta es mejor que Ragnarok, pero no nunca salimos del cine con una película de Thor completamente satisfechos, o que la fanaticada en general, obviamente nunca nadie va a salir 100% contento, pero por lo menos las películas tienen como una ola de positivismo, o a veces están como muy niveladas, pero si está muy nivelada significa que la mitad de la fanaticada entonces tampoco le gustó y la otra sí, pero no tuvimos esa película nunca de Thor, o hasta el momento, viendo ya esta última entrega, pues como en ese top que uno diga como uff, porque pues yo recordaba estas primeras películas donde además ellos se conocieron, que es como el origen, además que viendo el inicio de esta, pues si usted no se ha visto ninguna película, miren cómo le hacen a uno ese resumen rápido de lo que ha pasado, de cómo se conocieron ellos, y usted no se tuvo que haber visto ninguna de las anteriores para entender por qué ellos están ahí. Sin embargo, me parece que sí vale mucho peso haberse visto las películas y saber ellos por qué están en ese conflicto y la carta, y que la carta, entonces seguro quien no se las ha visto pues dirá, oye, ¿qué pasa con la carta? Pero ¿cómo así? Bueno, en fin, hay ahí toda una historia, además hay un montón de guiños, él derrotó a Thanos con su tatatá, entonces claro, hay que haber visto las películas para pues como conectarse un montón con esas referencias, pero fue mi comentario al salir, Carlitos, no sé si usted sienta lo mismo y me da embarrada porque uno piensa en el Cap o uno piensa en el mismo Iron Man y uno sabe que sí tuvieron sus películas que uno salió muy, muy satisfecho cuando las tuvieron en solitario. Entonces, pues como pensamos en eso y hablando de ese cabezote al inicio de esa nostalgia, pues de todos esos personajes que hace parte de esa primera camada, pues no sé, me parece que no, a mi parecer, pues.
Mire que yo creo que esta película, como estaba diciendo usted al comienzo del comentario, no necesita que uno vea las otras. Puede que uno entienda más referencias, pero no necesita porque Kork te hace un resumen de la vida de Thor.
Niños, ¿ya tienen sus palomitas? Porque voy a contarles la historia del vikingo espacial Thor Odinson. No era ningún hombre común.
Era un dios.
Luego de salvar al planeta Tierra por milésima vez, Thor buscó una nueva aventura. Se puso en forma. Pasó de cuerpo panzón a cuerpo de dios. Y después de eso,
¡Mjolnir!
Reclamó su título. Como el único e inigualable Thor. Uy, hablé muy pronto.
¿Jane?
Y eso me parece que está bien. Porque si vamos a la película anterior, la más reciente, Doctor Strange Multiverso de la Locura, es una película que necesita que uno vaya con otras cosas. Claro que uno puede entrar al cine sin haber visto nada, pero, por ejemplo, sin haber visto WandaVision, uno no entendería las motivaciones de Wanda o cómo terminó con el Darkhold y un montón de cosas. Y también Doctor Strange 1 es clave para entender el conflicto de Doctor Strange durante la película, ¿no? Y sobre el amor y la pérdida y etcétera. Así que me gustó de esta eso, que es una película que se puede ir a ver tranquilamente, que Marvel sigue aportando o apostando mejor para ir expandiéndose, agrandándose demasiado, pero cada una por su lado, ¿no? Cada una por su lado.
¿Sabe que usted que siempre ha hablado del tiempo y hablaba además en la, no sé, hablábamos internamente cuando la vio que el tiempo es justico, que 2 horas... A mí me parece que ese desarrollo de la historia, digamos, de la doctora Foster fue muy, muy rápido, o sea, ta, 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 pa, o sea, como que de un momento a otro ya ella estaba allí. Me parece que cuando uno además también ha leído un poco los cómics y sabe la profundidad de la historia, es más, debo decir aquí adelantándome un poco que cuando vi, estaba criticándola mientras salían los créditos y cuando salió la última escena post créditos dije, bueno, por lo menos ahí hay un poquito más, se acerca un poco más como a eso, espero que vuelva, porque pues obviamente en los cómics ella vuelve, y bueno, no sé, pues obviamente hay sin la intención de spoilearle a la gente que no lo ha leído.
Mire que a la película le cortaron bastante, de hecho salía Jeff Goldblum, que es el coleccionista, salía Peter Dinklage, que hace al enano Eitri, que es el mismo Tyrion Lannister. Salía Lena Headey, también de Game of Thrones, que hace a Cersei Lannister. Todos ellos salían, Christian Bale contó que compartió escenas con dos de ellos, con los dos hombres, y esas escenas las cortaron. Las de Lina Headey también se supo por una demanda que salió por ahí, que se conoció en medios, que ella también tenía una participación en la película y también la quitaron, así que le recortaron bastante a la película. Pero yo sí defiendo la duración porque me parece primero que estamos teniendo productos audiovisuales demasiado largos que sufren mucho de ritmo. Y en este caso hay algo que defiendo mucho de la película y es que aquí se nota que esta es la película que quería hacer Taika Waititi. Hemos visto muchos casos en los que uno dice como, ay, incluso se hizo un movimiento mundial de liberen el corte del director, porque luego sale a decir al director, no, es que esa no era mi película, o eso no era lo que yo quería hacer. Pasó también con Suicide Squad, la primera. Entonces aquí yo no dudaría en un segundo que esta es la película que quería hacer Taika Waititi, porque tiene el tono, una historia simple, sencilla de seguir, pero que me parece emotiva en muchos momentos, y que un director hoy en día pueda decir como, yo quería hacer esta es mi película y salió bien, como yo la quería contar, más allá de si nos gusta o no, esta es la película que yo quería contar, ya por ahí tiene puntos ganados.
Bueno, sí, pues digamos que puede ser un argumento. Ese mismo argumento no se lo creería si lo dice Deborah Chow. Podría argumentar que ella hizo lo que quiso. Y yo no sé, ahí entraríamos en una discusión. Si nos basamos en ese comentario, entonces, no sé, si ella lo diría, nos estaríamos entonces contradiciendo un poco en lo que dijimos. La discusión está ahí abierta, pero... Me parece que además este es el momento para decirlo, me lo preguntó al inicio y no lo he respondido, la película a mí no me termina de llenar, tiene sus momentos, momentos bacanos, debo confesar que me reí, pero me parece que a veces también ya pasa un punto en donde exagera, un poco ya, o sea, no sé, por ejemplo, cuando se levanta la faldita para bajar Zeus, de, no sé, ahí cuando pasa todo el tema y que lo ponen en pelota, que hasta eso estaba chévere, o sea, es divertido y todo el tema. Debo confesar que me pasó eso, pero no, como lo dije al inicio, ya viendo esta película, nunca hasta la fecha he salido con una película de Thor diciendo como, wow, sí, 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 o sea, es impresionante. No sé, me parece que le falta, le faltó en algunas cosas. Vuelvo como a la reflexión, Carlitos, que le hacía también en reacciones pasadas, ¿será que nos estamos volviendo muy mamones o qué? Pero no sé, es como seguir el instinto y no, pues a mí no me terminó de llenar, sin embargo me parece que es una película divertida, como decíamos ahí a la salida del cine, es como para Premier Caracol un domingo por la noche ahí desparchados.
Mire que creo que dan el punto con la palabra exageración, porque eso es una exageración de muchas cosas, y me llama mucho la atención una cosa que uno lee y comentarios y cuando conversa sobre la película es que la gente dice comedia y usa esa palabra comedia de una manera como despectiva, como si fuera algo malo, como si fuera lo peor, y aquí valga el comentario de decir que hacer comedia es muy difícil, si ustedes le preguntan a cualquier actriz o a cualquier actor, lo más difícil que hay que hacer en todos esos géneros que hay dramáticos es comedia. Y a propósito de eso me hizo recordar mucho una entrevista que vi hace un tiempo de Brad Pitt con Adam Sandler. Justamente ahí los dos, que uno es muy recordado por papeles dramáticos, el otro por papeles cómicos, y conversaban sobre eso y Brad Pitt elogiaba en el formato de Variety a Adam Sandler y decía que hacer comedia es difícil porque es un poco también hacer sentir real situaciones que son graciosas o incluso ridículas, ¿sí? Entonces me parece que aquí hay que reivindicar que la palabra comedia no es que sea algo malo, el director apuesta por ese género y lo hace bien, porque Chris Hemsworth es ridículo intencionalmente, no es como cuando usted ve una película cómica que dice, no, acá él lo quiere hacer así, aquí los momentos en que el Mjolnir siente celos de Stormbreaker están construidos para que uno los sienta así, y él es un gran actor de comedia y los demás no desentonan en sus momentos de comedia.
Completamente. Estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que a veces sentimos, en el lado personal, que se exagera, que pasó un poco con los comentarios que hicimos en su momento con Ragnarok. El rebote de la pelota contra la cara ya hay un momento en donde ya dices, ya es exagerado, porque vuelvo y lo digo, y creo que lo mencioné hace un momento antes del comentario que usted acaba de hacer, y es que debo confesar, y confesé que me reí por muchos momentos, no solo uno o dos, me reí varios momentos. Lo de, por ejemplo, la interpretación que hacen frente al público, otra vez del papá y Loki, o sea, toda la vuelta ahí me pareció divertidísima, y me acordé que además, pues, ya la hemos visto, esa misma representación, en otros momentos también, digamos, de esa franquicia de Thor, pero, pues, me parece que está bien, o sea, todo eso, es más, considero, como usted lo dice, hacer reír es de las cosas más difíciles, o sea, sacarle una sonrisa a alguien es completamente difícil. Me acordé mucho de Lina, que en algún momento dijo, por fin Bobcito me hizo reír. Y es que sacarle la sonrisa a alguien es bastante complicado. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero era lo que le decía con lo de la pelota de Ragnarok. O sea, ya hay momentos en donde tú dices, ok, too much, suficiente, pero está bien. O sea, es divertida, la película está bien. Pero no es esa película, vuelvo y le digo lo que el comentario que hacía ahora, o sea, no es esa película épica que uno dice como, uy, hueputa, qué película la que le hicieron a Thor. ¿Por qué no hacerle una película a Thor así de épica? Porque es que yo creo que el personaje también da para hacer una película, o sea, no todo tiene que ser comedia, o sea, no todo lo de Thor tiene que ser, ¿por qué no hacerle también una buena película? Y porque ya después de que uno ha visto varias entregas del personaje, que vuelvo y digo es de la primera línea y se da lujo todavía de que le dan película, no sé, o sea, ¿por qué no hemos tenido esa gran película? Sí, o sea, uno puede decir lo que usted dice, no, pero está chévere y está divertida y está bien y entonces el... Sí, pero pasemos al otro lado también de ver una muy buena película del personaje, o sea, yo creo que nos faltó como si la tuvo, por ejemplo, el mismo Cap, no, perdón, o sea, yo sé que me gusta mucho el Cap, pero sé que también muchos marvelitas dicen que Soldado del Invierno es una de las mejores películas que ha tenido Marvel. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque ese personaje en su individualidad, cuando lo hicieron su película solitaria, pues tuvo una muy buena película dentro de cómo es el personaje. Entonces, no sé, ahí es, simplemente es mi percepción, obviamente no es la verdad absoluta, pero pues yo lo veo de esa manera.
Tengo varias cosas por decir porque bombardeó ahí tremendo. La primera es que yo sí diría acá, y sé que me van a caer tomatazos, es bajémonos de la nube de estar esperando que va a haber una obra maestra cada tres meses, ¿sí? Porque esto de la película épica, si todas las películas fueran épicas, no existirían películas épicas, ¿sí? Entonces, nivel Infinity War, nivel Soldado del Invierno, pocas. O sea, si no, no serían geniales esas películas. Entonces, la gente que está esperando que cada vez que sale una serie de Marvel, que cada vez que sale una película, va a encontrar oro puro, no. No, no y no. Y menos con una producción tan alta como la que tenemos ahorita. Ahí, bájense de esa nube de entrada. Porque mucha gente dice que la mejor película de Thor es Infinity War, por ejemplo.
Sí, estoy de acuerdo también con usted. Pero como estamos hablando de Thor, yo la mido y la miré viendo las películas individuales de Thor y que además ha sido uno de los personajes que más le han dado películas individuales. Yo sé y estoy completamente de acuerdo y yo no me quiero contradecir ni sacando el paraguas, porque sí estoy de acuerdo, no podemos pretender tener obras de arte cada tres o cada dos películas. Solo que Thor, teniendo tantas películas, ya era el momento de que tuviésemos tal vez una muy buena película de él.
Pero mire que, por lo menos desde mi punto de vista, es la mejor de las cuatro películas. Entonces, uno dice ahí como, entonces no está tan mal. Ahora, lo voy a meter aquí en el barro antes de volver a lo que quería decir, ya que estamos aquí en polémica. Thor Love and Thunder, para mí, es mejor que Black Widow, que Eternals. No sé para usted, entonces, si de las últimas cinco películas que han salido de Marvel, esta se mete en el segundo lugar, pues no está tan mal.
Total, no. Vuelvo y le digo, yo solo medí a Thor dentro de todo. O sea, sí sé que es la mejor, también estoy de acuerdo con usted. O sea, sí sé que es la mejor tal vez de Thor. Me gustó más que Ragnarok, sí, pero no es esa explosión, no es esa gran película del personaje. Sin embargo, pues, cuando usted me argumenta Que sí es mejor, claro. Que Black Widow, claro. Que Eternals, sí, claro. O sea, sí. Y cuando usted ya me pone ese argumento, pues digo, totalmente. Por eso le estoy dando la razón.
No, está bueno que lo, está bueno que lo conversemos, que lo discutamos. Y mire que yo, volviendo a lo que usted dijo, que quería referirme a eso, yo también siento que el momento más excesivo es cuando pasan cosas como Zeus bajando con el movimiento de la faldita, o el Mjolnir pintado, o cuando Korg está amarrado al cabello de Valkyrie y sale con el bigote de... Ahí es como el exceso del exceso. Pero siento que cae menos en ese humor que Ragnarok. Entonces, por eso me gustó más.
Sí, sí, digamos que sí.
Un poquito menos. Y volviendo a lo que usted decía de las obras de teatro, no quería dejar pasar el dato, que eso es chistoso y además tiene un cast de lujo porque está Matt Damon, está Luke Hemsworth, que es hermano de Chris, y está Melissa McCarthy, que pues obviamente es como símbolo de la comedia estadounidense. Entonces pues ahí eso como que funciona, es gracioso, es un poco ridículo, pero funciona. Y a mí me llama mucho también la atención como la distinta variedad de humor que maneja. Yo siento que hay como humor para todos los gustos. Por ejemplo, Las Cabras Locas, donde yo vi la película la segunda vez que la vi, todo el mundo se reía. Y de hecho, la primera vez que yo la vi, no caí como tan en cuenta de las cabras, pero en la segunda ya era que ya me daba risa de ver a tanta gente reírse. A propósito, esas cabras existen en los cómics, se llaman Tooth Snatcher y Tooth Grinder. Está ahí como la inspiración de los dos personajes. Tal vez un pero que le quiero poner es que siento que el CGI falló un poquito con las cabras, especialmente en la nave de los guardianes, como cuando ya tenían que interactuar tan cerquita con los otros personajes. Ahí sentí que podía fallar un poquito el CGI, pero en general la película me parece que tiene grandes secuencias de acción. Hay muchas que me gustan. Si quieres ya ahorita las desmenuzamos, las hablamos en detalle. Y antes de soltar el comentario del humor, el humor también que utilizan con la mitología, eso también me gustó. Por ejemplo, cuando dice, vamos a hacer un festín con los niños. No, mentira, ya no hacemos eso, era vergonzoso. Son chistes a la mitología y a todo eso que me parecen muy bacanos.
¿Sabe que a mí otro de los peros que en su momento lo pensé, y no sé si usted tuvo la misma sensación, fue con el tema de los guardianes de la galaxia? Porque es que, Carlitos, yo siento que en orden cronológico nos hubieran primero entregado los guardianes y luego esta película, que es como ya desprendiéndose de él de esa aventura. Ahora, ¿vamos a ver la película de los guardianes con Thor?
No creo. Es que no, ya no, ya
me
no
parece
tendría
que
lógica.
No vimos un desarrollo completo de él ahí. Y a mí me parece que todos quedamos muy emocionados de que Thor hiciera parte de los guardianes de la galaxia, por lo menos en una película. Por lo menos en una salida, o sea, él como parte integrante de él, pero pues ya, no sé, eso ahí queda cortado, no pudimos entonces realmente ver eso, no sé. A mí me parece que ahí se desperdició una gran oportunidad de tenerlo allí. Me parece que fue muy facilista la manera en cómo salimos en 20 minutos de esa historia de él en Los Guardianes. Quedamos muy picados, o sea, realmente, sí. O sea, yo soy Groot, pero no sé si... Es que los guardianes nos emocionan un montón, pero yo no sé si usted sintió ese hype. Mire que ni siquiera hablamos de eso. A estas alturas de la reacción venimos a mencionarlos porque es extraño que teniendo el hype tan elevado con ellos, pues no pasó nada allí. Ahora, otra curiosidad es que no está la novia de Peter Quill.
Sí, pero porque acuérdese que en el final ella como que la van a ir a buscar, ¿no? Pareciera que siguen en la búsqueda de ella, de Gamora. Yo lo que siento, Bobcito, es que la película al tener 2 horas tenía que enfocarse en contar la historia de los personajes principales y la película es de Thor, de Mighty Thor y de Gore, si se quiere. No podía ser una película de los Guardianes de la Galaxia. Sí estoy de acuerdo que me hubiera gustado ver las aventuras de ellos juntos, pero no creo que Guardianes de la Galaxia... Por lo que nos tiene acostumbrados Marvel, que nos vayan a meter una película diciéndonos como esto pasó antes, no lo veo tanto así, la verdad. Habrá que ver. Igual acordémonos que ese guión de Guardianes de la Galaxia 3 tuvo mucho problema porque ocurrió cuando a él lo despidieron, a James Gunn, por los trinos. Luego él se fue a DC, luego lo volvieron a traer. Ahora sí, queremos que la dirijas. Esa película ha tenido mucha cosa, ¿no?
Sí, 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 total. Pero pues yo creo que eso fue como... No sé, a mí me, en lo personal, me dejó un huequito. Creo que, pues sí, usted tiene razón. Otra vez más le vuelvo a decir, la película era de ellos, pero me parece que hubo un hueco ahí, un vacío. Me parece que también se desperdició una oportunidad grandísima de que Thor hubiera podido estar en, por lo menos en la película que se les están haciendo, o sea, la última que está haciendo James Gunn otra vez con ellos, pues que ya se grabó, pero no sé, no sé. A mí me parece que ahí, no sé, la gente de la banda que nos escucha, si también estará diciendo, ah, Seopsito sí es muy bien película, o estará diciendo, oiga, sí, marica, a mí también me hizo falta esa parte.
Además que ahí tenían buen nombre los Asgardianos de la galaxia. Oiga, una cosa que quiero aplaudirle también a la película es que abraza la esencia de los cómics, y aquí no me refiero a historias en particular, que seguramente ya hablaremos de los cómics de Mighty Thor, sino la esencia de los cómics, que en parte es lo que lo enamora a uno leer historias de superhéroes, y es sentir que todo es posible, que te puedes convertir en héroe con el pasar de las páginas, que existe la fantasía. Y un buen ejemplo de eso para mí es el momento en que Thor le da el poder a todos los niños. Uno, sí, yo siento que a algunas películas, y amando mucho a Batman, siento que un poco El Caballero de la Noche le hizo un poquito de daño al cine de superhéroes en ese sentido, y es que queremos que todo sea tan verosímil, como que queremos que sean historias de superhéroes en la vida real. Entonces, cuando aparece un poquito de fantasía, pongamos el grito en el cielo y se nos olvida que estamos hablando de héroes en expandex, que esto se creó para niños en primer lugar, y me gusta que la serie abrace esa esencia de los cómics y diga, aquí puedo hacer de todo.
Sí y no. Cuando usted hace la analogía de Batman, o sea, pues uno entiende por qué, porque pues a la final es un personaje que es tan humano como uno, y en ese universo, pues tal vez este tipo de fantasía, uno cuando ya la ve en Thor, la ve más verosímil porque va más ajustada a ese universo fantástico de caballos con alas y todo esto que pasa en Thor. Entonces, yo siento que desde ese lado sí. A mí solamente tengo un pero que yo no sé si usted también lo sintió. Bueno, otro pero, la gente está diciendo, pero que Bobcito sí le dio más peros. Y es el tema del martillo. A mí me quedó la duda. O sea, cuando al inicio de esta de toda esta etapa de Marvel en el cine, en su momento cuando teníamos toda esta magia de quién podía levantarlo, me parece que hasta cuando el Capitán América, Carlitos, en esa película de los Avengers, que están todos apostando a levantarlo, esa gran escena, me parece que cuando hasta vemos que el Cap... Y cuando en los Avengers, en esa última película, en esa última entrega, el Capitán levanta el martillo y enfrenta a Thanos, es un gran momento, o sea, y es un gran momento épico y que todo el mundo dice, todos recuerdan ese eco en el cine, porque finalmente levantar el Mjolnir era exclusivo de los que eran dignos. Me parece que en esta película ya cualquiera puede levantar el martillo.
No, pero ¿por qué si ellos, los niños no lo levantaron? Solo lo levantó Jane. Ellos les dieron el poder, pero ellos no levantaron nunca el martillo.
No, Carlitos, y cuando le da el hijo de Heimdall para que se regresen.
Pero le da el Stormbreaker, que como usted bien hizo ese resumen, es distinto el Stormbreaker al Mjolnir, que necesita ser digno para levantar el Mjolnir.
No sé. No sé, a mí me parece que eso tenía su misticismo.
O sea, usted dice que también para levantar el Stormbreaker hay que ser digno. Pues el Stormbreaker está hecho de una parte de Gru y lo otro fue lo que hizo él. Es distinto, porque es que el Mjolnir sí es un arma que tiene otra concepción con todo el tema de Odín. Para mí es diferente. Y aquí el martillo lo levantan... Ni siquiera lo levanta la hija de Gorr, porque al final de la película... hacen el cambis cambeo y él le da el Stormbreaker. Pero el Mjolnir sigue siendo para los dignos.
No sé, sí, vuelvo a decir, tiene razón, pero pues a mí me dejó como esa duda allí. Me gustaría consultar un poco más sobre el tema. En este momento no tendría el argumento, pero sí me gustaría mirar La teoría sobre el Stormbreaker también, cómo funciona allí. Pero bueno, me parece que allí, no sé. Lo de los niños estuvo chévere. Me pareció mucho a Shazam, me acordé como en ese momento, como cuando le quiso como compartir a los hermanos. Bueno, no sé. De todos modos, bueno, no me gustó tanto.
No, lo que yo le decía, a mí me gusta como que abracen la fantasía en los cómics. Siento que a veces se ha perdido mucho eso, que queremos como tomarnos todo tan en serio, y aquí no me refiero a la comedia, sino en general. O sea, hay que entender y recordar estas historias de dónde vienen. Y hablando de los cómics, ya para entrar ahí, yo la verdad tengo que reconocer que no soy fan de los cómics de Thor. Hay muchos personajes que uno nunca lee un cómic. De Thor sí he leído mucho de la etapa de Jason Aaron. Se la recomiendo un montón porque es oro puro. Él hizo o ha hecho tal vez una de las sagas más largas de los últimos años, que fue toda esta con Dios del Trueno, con Mighty Thor, con el Thor Indigno. Algunas de estas historias las pueden encontrar en arroba banda del cómic porque las hemos contado. Y les recomiendo mucho. Obviamente eso tiene otro tono. Mighty Thor ahí tiene un protagonismo mucho más bacano que en la película, pese a que Natalie Portman hace una gran Mighty Thor. A mí sí me quedó la sensación de, uy, me hubiera gustado verla en más películas porque hace un gran personaje. Así que si quedaron como tocaditos con el tema de Mighty Thor, vayan a buscar la etapa de Jason Aaron, que es muy buena.
No, y esa historia de la doctora Foster es muy bacano, ¿sabe? Y hasta quien se conecta con la historia te saca lágrimas, o sea, es muy chévere, muy, muy bacana, también muy
Sí, no,
recomendada.
es buena. Y ahí rescataron el dilema, ¿no? El dilema de usar el martillo, el cáncer. Lo que pasa es que en los cómics uno ve a Mighty Thor teniendo mucho más protagonismo en batallas, en enfrentar a otro tipo de villanos también del universo de Thor. Y pues acá, como la película decide sacrificarla al final, pues uno queda ahí como, ¡ah! Ahora habrá que ver cómo la ve con amor, con ese personaje que ese sí no me lo imaginé nunca, que iba a terminar siendo como importante, porque ahora vamos a ver las aventuras de Love and Thunder.
Refiriéndonos de la última escena post créditos.
No, 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 digo yo del personaje de la hija de Gore, pues no sé cómo la ve, porque yo siento que finalmente la última escena post créditos es el cierre de Mighty Thor. Esta conversación la tuve con algunos oyentes de la banda que escribieron ahí al Instagram. Yo les decía, para mí ya se cerró la historia. O sea, volver a traer a Mighty Thor sería muy extraño. Ella ya llegó al Valhalla y fue el cierre perfecto para el personaje.
Sí, me parece que también la desperdiciamos un poquito. Lástima, porque de verdad sí era para haber tenido un poquito más de ella. Además, porque yo siento que a Natalie Portman, pues todo el mundo la quiere. Ese personaje, pues ella lo interpretó bien. Había ahí como un feeling. Era como el momento de también una reivindicación ahí de las chicas. Bueno, no sé. Valkyria, no sé cómo le pareció. No hemos hablado, por ejemplo, de Valkyria, pero pues chévere ese personaje también. No sé, a mí me parece que se desperdició. Ahora, ¿vamos a tener otra nueva New Avenger o qué?
Sí, eso era lo que yo le decía. Pareciera que fuera un personaje ahí que va a tener mucha importancia, la hija de Gore. Mighty Thor, sí, pues aplaudámosle lo poco que vimos. Hubiera sido chévere verla más, pero muy bacano el look, muy bacana la reivindicación del personaje, que de hecho Natalie Portman no había querido volver a interpretarlo porque le pareció que era pues la novia de Thor y ya, a pesar de que era tremenda científica, el personaje fue muy ninguneado en las primeras películas. Aquí tiene todo eso, lo único que nos queda sabor amargo es, hubiéramos querido verla más. Hablando de Valkyrie, me quedé pensando una cosa y es que hay serie de Echo y que hay serie de, ¿cómo es que se llama? De Agatha, que Agatha es un personaje que me gusta mucho, pero uno dice como, Valkyrie merecería más una serie que incluso estas otras dos, ¿no? Valkyrie me parece un personaje sensacional y Tessa Thompson es una Tessa.
Bueno, buen personaje. Me parece chévere. Ella le dio como ese aire bacano a la franquicia también y a las dos películas en las que ha estado como al lado de él. Oiga, y hablando de mujeres, ¿Qué tal le pareció el cameo ahí otra vez? No la veíamos desde Loki, ¿no?
¿Quién?
Ah, la mejor amiga de la doctora Foster. La que tuvo mucho protagonismo en Loki.
No, desde Loki no, desde WandaVision.
Perdón, estaba así totalmente desubicado de series. Son tantas series que pensé que ha estado en Wanda.
No, ahí la serie, aunque trata como de contar su propia historia y tiene esos guiñitos al MCU con Darcy, que pues ese personaje la verdad es muy chévere. También vemos por ahí a Nick Fury llamando a Thor cuando cuentan toda la historia del desamor. Ahí se van conociendo detallitos, la heladería esta de Thanos.
Eso fue muy gracioso.
Conos del infinito.
Eso fue muy gracioso. Y volver eso como un centro de turismo. Y pues claro, es que todo el misticismo que pasó. O sea, también ahí se marca como el planeta quedó tan marcado con Thanos. O sea, toda esa historia se volvió ya mítica y todos esos lugares se volvieron ya como emblemáticos y turísticos. Ya ver ahí cruceros y todo, pues bastante particular, pero... Sí, eso son de esas cositas chéveres, o sea, esas máquinas que tiene interesantes. A mí me pareció que Valkyria está muy mamacita.
Sí, Valkyria es buen personaje. Oiga, hemos estado muy coloridos, vámonos un poco hacia la sombra y hablemos de uno de nuestros actores favoritos, Christian Bale, que la rompe como Gore, un gran villano. Lo triste con los villanos de Marvel es que los buenos terminan muriéndose rápido. Pero no, tremendo la actuación de él. Yo creo que esto lo dije en el reel después de que salimos de ver la película, y es, cayó bocas un poco de todos los que decían, ay, pero el aspecto del personaje no se parece. Obviamente en los cómics él es un alienígena, aquí siento que es más cerca a los humanos, no sé si incluso todo lo que le pasa es en la Tierra, porque no queda muy claro, pero el caso es que la razón para no meterle un montón de maquillaje ni CGI a Christian Bale es porque Christian Bale actúa mucho, hay que verlo en acción, y él nos regala escenas increíbles. The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die.
Sí, me gustó. Creo que también ahí lo único que tendría que aportar es apoyando su comentario de que Marvel siempre volviendo a matar a sus buenos villanos. Pero bueno, pues ellos se han defendido así y así han hecho buenas películas. Mataron a Thanos, ahora no van a matar a cualquiera.
Y mire que sabe, por ejemplo, cuando él aparece entre las sombras, cuando están en esa jaula con los niños... Y saca a esta criatura de las sombras y lo descabeza. Y dice esa frase de, ¿qué pasó? Pero si acababan de decir que les gustaba cómo descabezaban a Thanos. Unas escenas brutales. Me gustó mucho, la verdad, el personaje. Sé que mucha gente ha dicho, ay, pero casi no sale, no sé qué. A mí me parece que sale lo suficiente, uno entiende el drama. Les recomiendo nuevamente, vayan a leer el cómic de Jason Aaron, donde está el origen de Gore, que muestra un poco más por qué él odia tanto a los dioses. Pero aquí está bien, uno entiende todo el tema de la necroespada. A mí la verdad me gustó mucho lo de Christian Bale.
Sí, bueno, estuvo bien. Ya me parece que la lástima fue que no lo volveremos a ver. Pero, pues bueno.
Oiga, y mire que hay un datico curioso, Bobcito, frente a ese tema de Christian Bale, es que los hijos fueron súper claves para que él hiciera la película. A él le pasaron el guión, dijo como, está chévere, no sé si sea pana de Taika, pero pues igual Taika ya se ha hecho un nombre en general en la industria, con otras películas, y dijo como, uy, por agenda no la voy a lograr. Así como cuando uno está de pronto ahí comiendo con la familia y no se va a lograr esa película. Y los hijos fueron los que le dijeron, sí se va a lograr esa película. La tienes que hacer. Y pues Christian Bale contó en la gira de medios que los hijos fueron súper claves para que él no se echara para atrás con Thor Love and Thunder.
Bacano. Carlitos es el depredador de datos. Siempre ahí con sus daticos.
Y entre todos los niños que hemos hablado, por ahí hay varios de los hijos. Están los hijos de Natalie Portman, también están los hijos de Thor, los hijos de Christian Bale, de Taika. O sea, aprovecharon y metieron a todos los chinos por ahí. hacen sus cameos.
¿Usted cómo ve a Thor como papá? Es que al final la cagó como que ella le dijo tío, no sé, es que ahí quedó como raro.
A mí me parece que va a estar chévere cómo exploran eso, pero lo que sí digo es, no esperen nada diferente si Taika Waititi es el director. No esperen que va a haber un cambio de tono porque no lo va a haber. Entonces, si Taika Waititi lo anuncian para dirigir la... ¿Qué es esta? ¿La cuarta ya vendría siendo? ¿La quinta película de Thor? Pues va a ser lo mismo, comedia. Ah, pero hablemos del futuro del personaje porque la primera escena post-créditos es una buena escena post-créditos con Hércules.
¿Sabe que el pollo, el pollo, desde Medellín me mandó un mensaje y me dijo, oiga, Bobcito, me acordé que en la reacción que hace poco estuvo con nosotros, él mencionó a Hércules y que se sentía muy emocionado de ver cómo habían incluido y que él, pues como si él lo hubiera premeditado. Gracias, pollo, por haberme echado el spoiler sin haber visto la película, pero acabo el comentario acá a propósito.
A mí me sorprendió un montón que fuera Roy de Ted Lasso, una serie que le recomiendo muchísimo. El actor se llama Brett Goldstein. Nunca me lo imaginé siendo Hércules, pero en ese primer vistazo pinta. Me gustó cómo quedó abierta la trama. Marvel, si me estás escuchando, que las escenas post-créditos sean más de este estilo, que aporten algo, porque pues estuvo chévere. La verdad, las dos escenas post-créditos tienen contenido y eso está bueno.
Ay, sí, cómo extrañamos las escenas post-créditos con algo que uno diga, ¡ey, me dejó abierta esta vaina! A veces cuando uno se queda hasta el final, como por unas vainas que uno dice como, ah, por eso me hiciste quedar. No vale la pena, o sea, yo no sé, a veces es como una bobada en serio hacer lo que...
Sí, lo que pasa es que debería ser como un poquito más mezcladito, ¿no? Como que haya humor, pero también que haya historia. Y mire que hablamos, le dimos palo a Russell Crowe con lo de la escena de la falda, pero no hemos hablado de Zeus. Y ya que estamos hablando de esa escena post-créditos, me gustó mucho cómo utilizan ese personaje para mostrar, hacer una pequeña crítica, o ni tan pequeña, sobre el tema de los dioses, ¿no? Lo despiadado que pueden ser los dioses, cuando a veces nos envidiamos tanto con el tema de los dioses. El man ahí haciendo competencias a ver cuántos humanos sacrificaron en su nombre y todo eso. Hablando con Dix, que le gusta mucho la historia, también me contaba que así es Zeus en la mitología. Rata.
No, y al inicio la motivación de Gore, precisamente cuando se vuelve, mire el comentario que hacía ese dios que él eliminó de primero. Como, ah, aparecerán, ¿no? Como, es que ya no tienes adeptos. Ah, algún bobo aparecerá. O sea, sí, eso toman a lo... Eso, digamos, es esa transversalidad que siempre nos ha gustado y que siempre, digamos, la destacamos porque vale la pena. O sea, cómo uno puede conectar esas cosas con la realidad y esa es la triste realidad de las religiones.
Oiga, y hablando de dioses, ¿le hubiera gustado que apareciera Khonshu? Uf, lo dejé ahí, sin palabras.
Es que yo ya le iba a decir ahora que, ¿sabe que también siento que es un momento de Marvel interesante en el que también nos muestren personajes como el que tengo puesto hoy en mi camiseta, al Doctor Doom? O sea, hay unos villanos y unos personajes bien emblemáticos en Marvel que hace mucho tiempo los fans pues estamos esperando. Creo que es el momento, lo están abriendo, hablando ahora de esta última escena post-créditos. Pero sí, es chévere y esperamos que ya muy pronto nos puedan dar como esas sorpresas porque ellos también tienen bajo la manga una cantidad de repertorio en villanos y en superhéroes muy interesante. Entonces... Pues nada, Carlitos. Yo creo que por mi lado, eso es lo que podría decir de esta película de Thor.
Pues sí, vamos cerrando. Yo creo que hemos tratado de tocar varios personajes, de decir qué nos gustó, qué no nos gustó. Chévere también que ustedes nos escriban ahí en @bandadelcomic. Eso sí, no se amarguen. Como bien dice Bobcito siempre, esto es subjetivo. Así que chévere que escuchen porque a unos nos gustó, a otros no. Y a seguir porque esto no para y tenemos mucho más por delante. Un último dato que le quería dejar es que Elsa Pataky, que es la esposa de Chris Hemsworth, ella también sale, ella hace su cameo, es la mujer lobo que muestran que tuvo una relación con Thor sobre una loba, es ella, entonces ahí también tuvo cameo la esposa de Chris. Y por lo menos yo quedé con ganas de ver más a Thor y con este cuento de Hércules aún más y con la niña también, entonces Me fui contento del cine, me sorprendió que me gustara tanto. Y Bobcito, pues lo despido, muchas gracias.
Carlitos, gracias. Otra de las cosas positivas fue Guns N' Roses. Últimamente estamos trayendo a la memoria bandas emblemáticas del pasado. Desde Nirvana, ahora Guns N' Roses, y bueno, han sonado también un montón atrás. Entonces, pues muy chévere porque son nuevas generaciones, niños que están viendo esas películas y digamos ahí también se contagian de esas buenas bandas que todavía están vigentes. Y eso me gustó, pues además, digamos, el señor Waititi ya había por ahí sacado en sus redes sociales pues el tema de Guns N' Roses y era como evidente que iba a ser como emblemática esa banda sonora. Entonces veo que también hay mucha gente muy emocionada y muy contenta con el soundtrack y eso pues me parece, digamos, ahí también para destacar. Y para despedirme, Carlitos, estamos muy contentos y valga también la mención porque el día que estamos grabando este episodio nos enteramos de que ganamos en la categoría a Mejor Podcast en los Geek Awards, son unos premios mexicanos. Y no, pues agradecimientos a todos, de verdad, no, pues podíamos dejar desapercibido también el comentario que ya lo hicimos en nuestras redes sociales, arroba banda del cómic, pero también a toda la gente que nos escucha en las diferentes líneas temporales, en todos esos países a los que yo suelo por ahí enviarles esos saludos. Gracias a ustedes también, a todas esas personas que nos escuchan en todos esos países, un abrazo gigante, gracias a ustedes, este premio fue posible. Y bueno, nada, Carlitos, con eso quería despedirme. Un abrazo gigante y seguimos con más reacciones. Estén muy pendientes porque se viene el aniversario de la banda con un gran especial que muy pronto van a tener noticias. Tienen que estar pendientes de las redes sociales. Nos escuchamos en la próxima.
Claro que sí. Me uno a las gracias de Bobcito. Gracias porque con ustedes al otro lado es que esto se hace posible y se viene maratón de episodios. Vamos a estar publicando mucho. Normalmente publicamos semanalmente, pero van a ver que se viene tanda muy seguida porque necesitamos ponernos al día con tanta cosa que está saliendo. Y me voy a despedir con la frase que comparten Thor y Jane para destacar nuevamente a Jane, que Mighty Thor es fantástica. Y es cuando ella le dice, suenas como una Thor verdadera, suenas como una diosa, suenas como la banda del cómic. Nos encontramos en la próxima. ¡Chao!